Iniciamos nuestro programa en esta oportunidad con dos invitados en estudio a propósito de nuestro titular que ya revisábamos al inicio del programa, porque la Universidad de Concepción alcanzó nuevamente el máximo periodo de acreditación institucional en todas las áreas, y para abordar este tema en detalle está junto a nosotros el rector UDEC, doctor Carlos Saavedra Rubilar, y la vicerrectora Paulina Rincón González. Bienvenidos, ¿cómo están?
Buenos días, muchas gracias por la invitación, Alejandra, Joaquín y Pablo, muy bien.
Muchas gracias por la invitación, Alejandra, Joaquín, Pablo y a todos quienes nos escuchan. Estamos muy contentos y contentas esta mañana.
Partamos precisamente profundizando en esas sensaciones de felicidad y de orgullo después de que se conociera ayer esta notificación de la Comisión Nacional de Acreditación en torno a la acreditación. Se logró la meta de los 7 años por segunda vez consecutiva en la historia de la universidad. ¿Cómo se celebra ese hito a nivel institucional?
Bueno, pienso que tal como lo recibimos el día de ayer, yo creo que con muchas emociones, con una recapitulación muy rápida de lo que ha significado este proceso para la universidad desde el año 2021, tal como lo recordaba la vicerrectora ayer en una actividad. Esto en la práctica lo iniciamos en septiembre del 2020 y para la comunidad en 2021, de manera de ir generando procesos, generando historias, generando memoria institucional, de manera que en los próximos procesos que le corresponda vivir a nuestra universidad, en el proceso del año que termina el año 2030, se pueda utilizar y basar el trabajo y en ese momento a partir de todas las experiencias de nuestra comunidad durante este periodo, un proceso participativo y que, como ustedes bien decían, nos llena de satisfacción este resultado, pues refleja la forma en que la Universidad de Concepción desarrolla sus actividades en sus pilares misionales y también en las áreas de soporte.
Sí, vicerrectora, cuando comenzó este proceso hace ya varios años, usted tenía otro rol en la Dirección de Desarrollo Estratégico y desde un comienzo se consideraron varias estrategias de involucramiento en este proceso. Si nos puede contar cómo se fue gestando también aquello.
Efectivamente, nosotros empezamos a trabajar en esto en una primera reunión en septiembre de 2020 con el rector y el director de Desarrollo Estratégico y yo en mi calidad de subdirectora de Desarrollo Estratégico en ese entonces. Y desde ahí diseñamos un proceso participativo que considerara las instancias colegiadas de nuestra institución, que considerara al Consejo Asesor de la Dirección de Desarrollo Estratégico, pero que considerara también a la comunidad interna y externa. Y por lo tanto trabajamos mano a mano con la Dirección de Comunicaciones, desde Desarrollo Estratégico con la Dirección de Comunicaciones. Empezamos a fines de 2020 a reunirnos jueves por medio y ya en marzo de 2021 yo estaba a cargo como coordinadora del proceso y establecimos reuniones semanales. Y ello implicó diseñar un proceso que fuera aprobado en primera instancia por el Consejo Asesor de la Dirección de Desarrollo y luego fuera aprobado por el Consejo Académico. Y de ahí en adelante, en cada etapa, con hitos específicos, ir involucrando a la comunidad universitaria, que supiéramos que estábamos en este importante proceso institucional. En paralelo estábamos con el proceso de reforma de estatutos, ¿verdad?, que todavía continúa, y que supiéramos que éramos claves, y de ahí nuestro eslogan, la frase, ¿verdad?, juntos, juntas, juntes, como quiera leerlo cada persona, acreditamos la UDEC, y en el acreditamos una apuesta específica a los 7 años, ¿verdad?, con la T como número 7. Y eso fue intencionado, pensado para que todas las personas de nuestra comunidad universitaria se sintieran partícipe y supieran y relevaran la importancia de lo que significa para nuestra institución ser reconocida nuevamente como una institución de excelencia en sus áreas misionales y en las áreas de soporte, específicamente en gestión y recursos institucionales y aseguramiento de la calidad.
Y en ese sentido, estábamos escuchando aquí, el proceso parte en septiembre de 2020. Un proceso de este tipo tiene una serie de complejidades asociadas, pero pareciera ser que por las fechas además implicó trabajar en medio de el momento más crítico de la pandemia, donde la universidad tuvo que adaptar de emergencia todas sus actividades. ¿Cómo fue ese proceso pensando en las dificultades adicionales, algo que ya es bastante complejo.
Sí, fue un proceso muy intenso, han sido años muy intensos. Piensen que nosotros debutamos como equipo de rectoría el 2018 con un movimiento de mujeres autoconvocadas. El rector no había llegado a su oficina y lo estaban increpando por lo que él supuestamente había dejado de hacer en esas materias, porque efectivamente le estaba respondiendo desde el cargo y no desde la persona, por lo tanto se increpaba la rectoría, fuera quien estuviera asumiendo el cargo. Tuvimos después un proceso de estallido social, tuvimos una pandemia, y en ese mismo contexto estábamos estableciendo un sistema de aseguramiento de la calidad, ¿verdad? Un SIAC en todas las dimensiones universitarias. Estábamos terminando de diseñar un plan estratégico institucional. Recuerden que es 2021-2030, o sea, el año 2020 estábamos también con aquello. Estábamos definiendo un plan de implementación, estábamos en un proceso de reforma de estatutos. Entonces, habían muchas tareas, además de muchos factores externos que dificultaban el quehacer institucional y a los que había que sumarse rápidamente, como la implementación de la docencia remota de emergencia y la evaluación que hicimos además de cómo funcionaba la docencia remota en contexto de emergencia, que también se llevó a cabo y se lideró desde desarrollo estratégico. Entonces, todo aquello nos habla de las fortalezas de el equipo o los equipos que han estado a cargo de las distintas tareas y de la madurez de la institución. Y eso implica a todo nuestro personal académico, administrativo, funcionarios de servicio. Sí.
Sí, rector, y preguntarle también de qué manera impacta esta máxima acreditación institucional en el desarrollo de la universidad, porque sabemos que fue hace un tiempo la primera en regiones en obtener esta excelencia y ahora se mantiene en este nivel. Entonces, ¿de qué manera también esta decisión de la comisión va de cierta manera delimitando o entregando lineamientos en relación a las decisiones que surgen desde el gobierno universitario?
Sí, en primer lugar, indicar que estos procesos de acreditación institucional básicamente lo que observan es la capacidad institucional de autorregulación, es decir, de corregir en forma autónoma aquellas áreas en las cuales existan deficiencias, desafíos o brechas, y también los mecanismos internos de aseguramiento de la calidad en todos los niveles, particularmente con particular énfasis en los procesos formativos, de manera de ir generando más y mejores condiciones para la formación de nuestras y nuestros estudiantes en todos los niveles de formación. Por un lado, observa a la institución desde el punto de vista interno, pero también permite a quienes van a ingresar a la universidad, a las y los futuros estudiantes, a sus familias, adoptar decisiones en función de en qué institución deseo formarme, qué características tiene la institución en la que deseo formar, y también para quienes, para la atracción y para la retención de talentos académicas, académicos, jóvenes que se integran a nuestra comunidad, profesionales, personal administrativo, de servicios, por supuesto que también tienen en consideración estos elementos, pero también tiene efectos materiales sobre el quehacer institucional, pues, por ejemplo, los aportes institucionales en algunas materias efectivamente consideran los niveles de acreditación institucional. Entonces, es esta mirada integral y todos los efectos que tienen estos procesos de acreditación son los que nos llevan a generar estos máximos esfuerzos para mostrar lo que es la institución en su conjunto, pero al mismo tiempo crecer. Esta idea de que los procesos de acreditación se transforman en fiscalizaciones, en realidad lo que nosotros miramos es de manera diferente, es cómo la universidad madura, formaliza sus procesos. Durante estos 7 años, los cambios en la Universidad de Concepción son enormes y diversos en una cantidad de materias. La formalización, por ejemplo, institucional de todas las políticas la política de calidad, la política de investigación, en equidad de género, en cómo nos vinculamos, los modelos asociados a cada una de estas políticas y la armonización con otros elementos de planificación estratégico. Entonces, la institución crece en estos procesos y lo vemos más bien como una oportunidad de mostrar las mejores capacidades institucionales y cómo todo su quehacer se alinea para ir creciendo cada vez más.
Son las 8 de la mañana con 19 minutos y estamos conversando en esta primera edición de nuestra pauta con el rector de la Universidad de Concepción, el doctor Carlos Saavedra Rubilar, y la vicerrectora UDEC, la doctora Paulina Rincón González, acerca de este hito de los 7 años de acreditación institucional confirmado ayer para esta casa de estudios. Y precisamente en la línea con lo que usted venía planteando, rector, ¿cuáles son los desafíos a partir de ahora? Se habla, la vicerrectora hablaba ayer de oportunidades de mejora, de situaciones que se pueden recoger para seguir avanzando y mantener este estatus a futuro.
Sí, bueno, primero yo diría un aprendizaje para el sistema. Estos procesos, existen instituciones como la Universidad de Concepción en nuestro país, suficientemente maduras, evolucionadas a partir de su práctica y su experiencia institucional, en el cual nosotros pensamos que los procesos de acreditación pudiesen tener una temporalidad diferente. 10, 8, 6 y 4 años, por ejemplo, en términos de niveles de acreditación. Entonces, a partir de nuestra experiencia, en particular en mi rol, me corresponderá aportar al sistema a partir de este conocimiento y junto a las otras instituciones con características similares poder explicar la necesidad de ampliar el rango o la temporalidad de la acreditación de manera de ver favorecida a las instituciones que han demostrado mayor capacidad de autorregulación o del desarrollo de estos mecanismos internos de aseguramiento de la calidad. Pero al mismo tiempo estamos en un proceso de transición. A nosotros nos correspondió el nuevo proceso, el nuevo esquema de acreditación entró en vigencia en octubre de este año y nosotros nos preparamos allí. Nosotros nos preparamos, pero nos condujo la actual vicerrectora en ese proceso inicial. Adoptamos decisiones que pudiesen hoy día ser vistas como arriesgadas porque la temporalidad de la puesta en marcha se retrasó. Esto debió haber estado en marcha antes y por lo tanto nosotros ingresábamos al nuevo sistema. En la práctica nos tocó presentarnos con el sistema antiguo, construimos un híbrido en la transición y pensamos que aportamos al sistema y conversamos con la CNA, con los diferentes organismos regulatorios y hoy día la presencia de la Superintendencia de Educación Superior en la parte final de mirar, ¿no es cierto?, desde su rol de fiscalización y supervigilancia, los informes que se entregan al sistema y allí seguimos pensando que hay nuevas oportunidades para el sistema de educación superior chileno. Y ese es nuestro rol de liderazgo en el país. No es solo responder a lo que está dado, sino que a construir lo que es razonable en términos de mejoría para el sistema de educación superior chileno. Y a partir de nuestro aprendizaje, por supuesto que vamos a estar totalmente disponibles para contribuir en ello.
Sí, de hecho, como ya les contábamos, se logró esta máxima acreditación en las 5 dimensiones y da cuenta también de un trabajo articulado. Ayer conversábamos con el doctor Dresner y nos contaba de eso, que finalmente es responsabilidad de todas las personas que son parte de la universidad. Y a partir de ello, vicerrectora, también pedirle su mensaje, su reflexión en relación a la participación que tuvieron todos los integrantes de la comunidad universitaria en este proceso. Ya lo conversábamos, las campañas fueron muy fuertes, las campañas de difusión, pero también hubo un involucramiento muy grande y de hecho ayer veíamos también a través de redes sociales, por ejemplo, muchas personas, exalumnos incluidos también con este orgullo de la Universidad de Concepción de recibir esta buena noticia. ¿Cuál es el mensaje también que ustedes entregan en ese sentido de haber sido parte del proceso?
El primer mensaje es de gratitud, es agradecimiento. El nivel de participación fue altísimo y fue altísimo desde el inicio. Tenemos tasas de respuesta de las encuestas a empleadores, alumni, a nuestros estudiantes, para qué decir profesores, profesoras, funcionarios, directivos, etcétera, muy altas. Pero de ahí en adelante siempre fue alto. Tuvimos en la visita de pares reuniones híbridas en que teníamos auditorios llenos y que en el auditorio virtual teníamos gente en lista de espera que no pudo entrar, que se quedó en la sala de espera, porque la comisión, el comité de pares determinó un número de personas que podían asistir de manera virtual y ya no cabían. Entonces teníamos muchísimas personas interesadas en aportar, en decir, yo soy UDEC, soy alumni, soy empleador o empleadora y quiero contar cuál es mi experiencia. Entonces, en todos los momentos del proceso hubo una alta participación. Así es que lo primero es gracias y gracias desde el corazón. Y lo segundo es el llamado al sentido de responsabilidad, a la obligación que nos caracteriza, porque efectivamente tenemos desafíos, tenemos oportunidades de mejora. El rector se refirió a aquellas que son externas, ¿verdad?, a las que corresponderá en su rol como rector liderar en el sistema de educación superior en Chile, con ciertas propuestas, con ciertos desafíos que hay que señalar y líneas posibles de modificaciones para mejorar el proceso de acreditación que hoy en día tenemos, pero tenemos nuestros desafíos internos, tenemos un plan de mejora que construimos, estamos a la espera, evidentemente, de la resolución. Nosotros sabemos que tenemos una acreditación de excelencia de 7 años, pero va a venir una resolución que establece en qué cosas CNA dice que debemos mejorar, y tenemos que cruzar aquello con lo que es nuestro plan de mejora y en función de eso bajar a los indicadores y a nuestro sistema de navegación en términos de planificación estratégica institucional, porque nosotros hemos consolidado todo hoy en día en un solo sistema, en una sola herramienta, y tenemos que incluir objetivos específicos, actividades, acciones, microacciones, y establecer responsables. Y tenemos 7 años en que tenemos que ir haciendo seguimiento de aquello. Nuevamente, el rol de desarrollo estratégico va a ser importante, pero el rol de la comunidad, y por eso es el llamado al sentido de responsabilidad, es que todas las cosas que realicemos, ya sea en formación, en investigación, en vinculación con el medio, en gestión, todas van en la línea de lo que establecemos en nuestra planificación estratégica y en nuestros compromisos de acreditación, porque se trata de un ciclo de mejora continua y tenemos que ver cómo lo que hacemos sirve al propósito del desarrollo institucional. Así es que muchas gracias, pero a seguir trabajando, esto no para.
Sí, en este proceso de participación también y en medio de la alegría por la acreditación, hay espacio también para recordar a un artífice de este proceso, ¿no? El doctor Aldo Montesino.
Bueno, lo recordábamos ayer en algunos de nuestros saludos. Aldo Montesino Gula, como muy bien nos dijo su mamá hace muy poco, ya como mantenemos la tradición del uso de los dos apellidos. Aldo fue transversal en las tareas y desafíos de la Dirección de Desarrollo Estratégico, tal como lo hemos comentado, en el sentido de estimular los procesos participativos de la comunidad. Trabajó en reforma de estatutos, en temas de género también, pero en el plan estratégico, en el proceso de acreditación y además de todo el resto de sus tareas, siempre impulsó los mecanismos de participación de la comunidad, que nos queda como una enseñanza, como un desafío. Y por supuesto, hoy con algunos meses transcurridos desde que ya no está con nosotros, este también es los 7 años son en parte significativa su aporte a nuestra institución, que va a trascender su periodo de existencia material en nuestra casa de estudios.
Agradecemos al rector Carlos Saavedra Rubilar y a la vicerrectora Paulina Rincón González por acompañarnos en este jueves aquí en la Radio Universidad de Concepción y conversar más en detalle a propósito de esta excelente noticia de los 7 años de acreditación institucional. Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias, Alejandra, Joaquín y Pablo, los controles, y a todos quienes nos escuchan a esta hora.
Gracias a cada uno, Alejandra, Joaquín, Pablo, y muy buenos días a todos y todas.
Muchas gracias por habernos acompañado, que tengan un buen día. Y cuando son las 8 de la mañana con 28 minutos, vamos a la primera pausa musical de esta mañana aquí en nuestra pauta.